legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy, lunes 19 de julio del año 2021. Aquí estoy yo como todos los días de lunes a viernes, en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas las plataformas, de todas mis plataformas de redes sociales. Estoy en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net, en vivo a través del canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. También estamos en vivo en la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, un nuevo periódico digital, y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si tienes Liberty, si tienes cable TV, estamos en vivo a través del canal 85 y 285. Y aquellos que no me están viendo en vivo temprano en la mañana, saben que me pueden ver y escuchar grabado, porque este podcast queda permanentemente grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, para que usted lo pueda ver y escuchar a su mayor conveniencia. Y también durante el día se hace disponible en formato de podcast, solamente en audio, en todas las plataformas de podcast. Lunes 19 de julio, inicio de semana. Como pueden ver, no estoy en el escenario donde normalmente hago el podcast, porque me encuentro en Washington, D.C. Esta semana voy a estar en gestiones de trabajo aquí en Washington, D.C. Da la casualidad, estas son las últimas dos semanas de sesión legislativa en el Congreso antes de que se vayan para el receso de agosto. Cogen todo el mes de agosto de receso. Muchos temas importantes que se van a estar discutiendo aquí en la capital federal, en la medida que pueda obtener información sobre los asuntos que se discuten aquí, que afectan, benefician, ponen en riesgo situaciones de Puerto Rico, aprovecharé para comentarlo con ustedes. Precisamente porque estoy en Washington y tengo unos compromisos de trabajo, en la segunda parte del programa, en la segunda media hora, voy a repetir la conversación, entrevista, yo no le llamo entrevista, conversación que tuve la semana pasada con la periodista Joan Isabel González sobre el plan de ajuste de deuda y en la etapa en la que nos encontramos. Luego de esa entrevista, la jueza Taylor Swain, en cierta medida, aprobó la declaración informativa que se discute en esa conversación con ella, pero recuerdo las reacciones positivas que hubo a esa conversación con Joan Isabel González, y como tengo unas limitaciones de tiempo, se va a repetir en la mañana de hoy. Varios temas que voy a estar discutiendo con ustedes, como siempre. A los que me están viendo a través de las redes sociales, les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión con todas sus amistades y sus seguidores a través de las redes sociales. Bueno, señoras y señores, el tema del COVID sigue en discusión, sigue la tasa de aumentos en positividad, sigue el aumento en hospitalizaciones. Es una tendencia un poco peligrosa. No quiere decir que vamos a llegar a los niveles que estuvimos el verano pasado y en tiempo durante el año pasado, pero el hecho de que todavía hay un sector importante de la población que no se ha vacunado en Puerto Rico, aquí en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, obviamente en otros lugares del mundo, y tengo que hacer esta salvedad, muchos lugares del mundo no se han vacunado porque no hay vacunas disponibles. En el caso de Puerto Rico y Estados Unidos, esa no es la razón, esa no es la excusa. Hay vacunas disponibles. Vamos a ver los números de hoy. Amanece Puerto Rico con 132 nuevos casos confirmados. Esos no son los números que llegamos a tener de 1,000 casos confirmados, pero llegamos a estar en menos de 50 casos diarios confirmados, y las hospitalizaciones subieron a 86, dos hospitalizaciones más que ayer. Hoy el periódico El Nuevo Día nos tiene esta historia, además de análisis: se duplican las hospitalizaciones en 10 días. Así que es una tendencia peligrosa. Ya se sabe, la inmensa mayoría de las personas hospitalizadas en este momento son personas que no están vacunadas. Si usted no quiere acabar en un hospital, si usted no quiere acabar contagiando a un familiar y ese familiar acabe en un hospital, por favor, asegúrese que todo el mundo, usted y todo el mundo a su alrededor, se vacune. Es la mejor garantía para poco a poco ir regresando a la normalidad. No podemos bajar la guardia, tenemos que continuar utilizando nuestra mascarilla cuando estamos en lugares cerrados, las medidas de distanciamiento, todo eso. La tendencia, lamentablemente, no es muy positiva. Obviamente, repito, no es para alarmar, no es que vamos a llegar a la situación que estuvimos en meses atrás y el año pasado. ¿Por qué? Porque ya un porciento alto de nosotros estamos vacunados y eso reduce los riesgos para el resto de la población, pero la tendencia de las últimas 2 semanas, 3 semanas, no ha sido muy positiva. Bueno, y vamos para otros temas. El viernes de la semana pasada, recordarán que comenté el caso de esta piscina en un edificio en la orilla de la playa en Rincón, una piscina que el huracán María destruyó. Todos recordamos ver las fotos y videos de varias áreas costeras en Puerto Rico, pero muy especialmente en Rincón, área costera, donde el huracán María, Irma y todo lo que sucedió devastaron la costa y evidenciaron unos problemas serios de erosión. Uno de los lugares fue esta piscina en este condominio. Y luego de unos procesos que no conocíamos muchos detalles, se permitió y se dieron los permisos para reconstruir el área de la piscina, el área recreativa. Y una vez esto estado lleno de señalamientos desde el punto de vista ambiental, esa es un área de anidaje de tortugas marinas. Y se entiende que se está construyendo en la zona marítimo terrestre, que es algo prohibido en Puerto Rico. El jueves de la semana pasada, en una vista de una de las comisiones de la Cámara de Representantes, y hago la salvedad, ahí vemos un buen ejemplo de cómo la Asamblea Legislativa en este momento está cumpliendo con su deber de fiscalizar las gestiones de gobierno, inclusive las gestiones de personas en el sector privado. Lo vimos en el caso de Luma, que está ante el tribunal, porque Luma se niega a entregar los documentos, y lo vimos en esta vista, porque en esa vista salió una información que no se sabía, que es que el oficial a cargo que estuvo a cargo de evaluar y dar ese permiso en Rincón actuó de forma irregular. Recuerdo que le dije el viernes, mire, ya más allá del tema ambiental, ahora hay una gran interrogante si además del tema ambiental, aquí estamos ante irregularidad. Eso fue el viernes por la mañana. Pues el viernes en la tarde corrió la noticia de que el secretario del Departamento de Recursos Naturales había emitido una orden de paralizarlo todo allí, bajo un análisis de que de verdad eso estaba en la zona marítimo terrestre, y daba instrucciones de tapar el área, volver a rellenarla, eliminar la verja, todo, y quedaba todo paralizado, lo que se volvió a evaluar el permiso. Eso fue como a las 2 de la tarde, 2 horas después. El mismo secretario del Departamento de Recursos Naturales se revocó a sí mismo. Esta es la historia del periódico El Nuevo Día del pasado sábado. Ustedes saben que los lunes me gusta mantener y analizar noticias que ocurrieron durante el fin de semana. Pues ahí tiene la noticia del pasado sábado, donde donde se destaca cómo se dio el permiso y luego se revocó. Voy a leer una nota de Laura Quintero del periódico El Nuevo Día de este sábado. A las 5:45 de ayer, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambiental, Rafael Machargo, enmendó una orden suya que terminó revirtiendo la paralización de la construcción de la piscina en el condominio Sol y Playa en Rincón, que había emitido tan solo 2 horas antes. La delimitación de la zona marítimo terrestre que dio paso a la construcción en la playa Los Almendros está en controversia debido a impugnaciones que alegan que se hizo incorrectamente y a que los expertos del Departamento de Recursos Naturales documentaron que impacta el hábitat de Carella. Sigue diciendo la nota que la carta se firmó, la primera orden se firmó a las 3:13 de la tarde para paralizar la construcción de la verja en cemento y el área recreativa del condominio como medida, y cita textualmente a la orden, como medida cautelar para proteger las tortugas. Luego, como ya les dije, 2 horas después, se cambió disque para aclarar que el cese y desista inmediatamente de las actividades antes mencionadas se limita al área que queda fuera del área a ser cerrada. En otras palabras, que no paralizaron nada y que lo único que estaban paralizados era donde no estaban construyendo. Aquí es lo interesante. Cito la nota del sábado. El Nuevo Día supo, a través de una fuente, que a eso de las 4 de la tarde surgió un corre y corre en la agencia tras recibirse una instrucción para que se enmendara la orden de Machado. ¿Una instrucción de quién? No se sabe. La nota también da a conocer que este funcionario, que gracias a las gestiones de la Cámara de Representantes y de esta vista del jueves pasado, se descubrió que actuó aparentemente en un claro conflicto de intereses, renunció, y a mí me da la sospecha que están tratando de hacerle pagar a él la responsabilidad y pensar que con haberlo despedido, entre comillas renunció, se resuelve el problema. Esto fue el sábado. El domingo, el periódico El Nuevo Día publica esta nota de expertos con este titular, cuestionan vacilación del Departamento de Recursos Naturales, y pues obviamente es una total sorpresa, dice la nota. La agencia emitió una orden deteniendo la construcción de una piscina en la playa de Rincón para luego firmar una enmienda que permitió la continuidad de la obra. Y en una nota del periodista Ricardo Cortés Chico dice, las vacilantes órdenes emitidas por el departamento fueron interpretadas ayer como el reflejo de las luchas internas en el gobierno a favor y en contra de la construcción de un área recreativa en el condominio Sol y Playa en Rincón, que según los opositores del proyecto, invade la franja costera que por ley debe ser de dominio público en la playa Las Armendros. Y obviamente relata otra vez lo que ya les describí, y más adelante cita a Ruperto Chapero, director del programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico, cita textual. No entiendo cuál es la mentalidad del Departamento de Recursos Naturales que se empeña en darle los bienes de dominio público a un grupo privado. La Oficina de Gerencia y Permisos y la Junta de Planificación también han actuado igual. Yo quisiera creer que esto es ignorancia y no corrupción. Son personas educadas con un puesto en el gobierno que les exige actuar en defensa de los recursos, dijo Ruperto Chaparro, director del programa Sí Grande de la Universidad de Puerto Rico, y obviamente hay otros expertos que son citados. Señoras y señores, el viernes en la mañana, cuando se conoció lo que salió a la luz pública en la vista del jueves en la Cámara de Representantes, el viernes en la mañana dije en el podcast, bueno, ahora, aparte del tema estricto legal y ambiental, de si se está construyendo dentro o fuera de la zona marítimo terrestre, con la intervención del funcionario de esta administración, que claramente reconoció que actuó cuando la parte promovente había contratado a un socio de él, el viernes de la mañana dije, bueno, esto levanta ahora la bandera de posibles irregularidades. Este cambia del viernes en la tarde. Ah, perdón. La orden que firmó el secretario de Recursos Naturales el viernes en la tarde estaba escrita y fundamentada por los expertos en el Departamento de Recursos Naturales. Llevaba una semana preparada y el secretario no había actuado. Esta es mi interpretación. Los expertos en el departamento saben que ese permiso se dio de forma ilegal y se convencieron y prepararon esa orden. El secretario, por presiones que él va a tener que explicar, se negaba a firmar la orden. Cuando sale el escándalo del director del área de permisos, la persona encargada que fue a la vista pública y tuvo que admitir que inclusive removió a la persona que estaba evaluando el permiso. Cuando sale eso, aparentemente el secretario de Recursos Naturales no le queda más remedio y dice, bueno, tengo una presión pública bien fuerte, y firma la orden. La prensa la destacó inmediatamente y alguien le dio instrucciones al secretario de volverse a echar para atrás. Y aquí el gran problema es que quien único está por encima del secretario es la fortaleza. Así que creo que este es un tema. Hoy es lunes. Estoy seguro que la Cámara de Representantes va a continuar la vista pública. Así que levanta muchas sospechas las acciones del gobierno de Puerto Rico sobre esta controversial construcción en la zona costera allá en el hermoso pueblo de Rincón. Bueno, y hablando de temas que tienen que ver, como les dije a los que me acaban de sintonizar, me encuentro en la capital federal, en Washington, D.C. Voy a estar toda esta semana en reuniones acá de asuntos privados, pero hay muchas cosas que están pasando en Washington. Estas dos semanas se van a tomar muchas decisiones. En estas dos semanas se puede saber qué va a pasar finalmente con Medicaid. En estas dos semanas se va a saber qué va a pasar. Puede ser que se sepa el contenido del presupuesto para el próximo año del gobierno federal y cómo afecta o beneficia a Puerto Rico. En esta semana pueden haber grandes adelantos sobre el plan de Biden para infraestructura para todos los Estados Unidos y podremos saber qué efecto tiene sobre Puerto Rico. Estoy aquí para unos asuntos que no necesariamente tienen que ver con esos temas, pero haré los esfuerzos para obtener información. Y hablando de eso, precisamente, del proyecto para Biden ha hecho de una de sus principales agendas una inversión billonaria de unas cantidades exorbitantes de dinero para restaurar y modernizar la infraestructura en Estados Unidos. Contrario a lo que ustedes creen, Estados Unidos está atrasado en los puertos, en los aeropuertos, en el sistema de transportación pública, en carretera, especialmente si usted compara con otros lugares del mundo, está atrasado. Está atrasado y no ha habido unas grandes inversiones de dinero público en estos proyectos. Ese proceso se ha estado negociando, inclusive con los republicanos, y ahí está cercano a lograr unos acuerdos, ya hay unos acuerdos en principio. Sobre este tema, hace unas semanas atrás, los presidentes de la Asociación de Alcaldes y la Federación de Municipios, que ya han hecho varias cosas en conjunto, Javier Hernández, alcalde de Villalba, del Partido Popular, presidente de la asociación, Ángel Pérez, alcalde de Guaynabo, PNP, presidente de la Federación de Municipios, hace unas semanas atrás le enviaron una carta a Nidia Velázquez, a la congresista Nidia Velázquez, reconociendo que Nidia es nuestra campeona, es la persona que de verdad tiene la influencia aquí en Washington para adelantar las causas de Puerto Rico, pidiéndole a Nidia que en lo que se fuese a aprobar y en los dineros que le toque a Puerto Rico, y hago la salvedad que todavía nadie sabe, yo no he escuchado de nadie que nos diga cómo va a ser Puerto Rico atendido en este paquete de infraestructura. Pero los dos presidentes de las organizaciones de alcaldes le pidieron a Nidia que tratara de que el dinero que se asigne a Puerto Rico tenga un porciento por fórmula que vaya directamente a los municipios. Porque los municipios son los que de verdad conocen las necesidades de infraestructura en sus ciudades, en sus municipios. Bueno, el viernes se dio a conocer, estuvo destacado en los medios digitales, que varios alcaldes, específicamente tres alcaldes del Partido Popular Democrático, el alcalde de Isabela, el alcalde de Hormiguero, el alcalde de Comerío, Ricky Méndez, Pedrito García y José Santiago, le escribieron también a Nidia Velázquez, dice ahí esta nota del digital del periódico El Nuevo Día, alcaldes acuden ante Nidia Velázquez para reclamar que fondos de infraestructura lleguen directo a los municipios. Y básicamente lo que hacen es unirse a la petición que hicieron Javier Hernández y Ángel Pérez, y en las cartas cada uno de ellos especifica los proyectos de infraestructura que son fundamentales para sus municipios. Esta es la nota digital del periódico El Nuevo Día del pasado viernes, y aquí la nota digital del periódico puse la misma dos veces, mala mía, pero también había sido publicado por el periódico Noticel con un mismo titular. Ustedes saben cuál ha sido mi opinión. Yo honestamente creo que hay que tener un rol más activo de todos los sectores en Puerto Rico, aquí en la capital federal. Se van a estar tomando decisiones fundamentales. Aplaudo esta iniciativa de estos alcaldes, aplaudo la iniciativa de Javier Hernández y Ángel Pérez. Es necesario que todo el mundo se inserte. Aquí se va a decidir lo de Medicaid. Cuando digo aquí es porque estoy aquí en Washington. Se va a decidir lo de Medicaid. Aquí se va a decidir pronto lo de infraestructura. Aquí se va a estar legislando medidas impositivas de taxes que está promoviendo Biden que pueden afectar negativamente el sector de la manufactura de Puerto Rico o se pueden convertir en una gran oportunidad para atraer más inversión en el sector de la manufactura en Puerto Rico. Aquí es donde se debe discutir, y eso sí me han escuchado en este podcast y me van a seguir escuchando, aquí es donde se debe discutir cómo vamos a ponerle control a la Junta de Control Fiscal que anda descontrolada. Y este es un tema que lo discutí la semana pasada. Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara, le envió una carta a Raúl Grijalva pidiéndole que vuelva a presentar legislación para enmendar promesas, limitarle poderes a la Junta, y Tatito hizo unas recomendaciones muy puntuales. Esa carta de Tatito se sumó a una que anteriormente habían enviado también en conjunto Javier Hernández, alcalde de Villalba y presidente de la asociación, con Ángel Pérez, pidiéndole a Grijalva que enmendara la ley promesa y específicamente, en el caso de los alcaldes, que protegiera el fondo de equiparación, que es el dinero que reciben los municipios para darle servicios a su gente. Tatito se unió a esa petición, pero le hizo otras recomendaciones puntuales. Pues mire, en las próximas semanas, quizás antes del receso de agosto, sabremos si Grijalva está en disposición de enmendar o no enmendar la ley promesa. Así que es importante que todo el mundo, y yo lo tengo que decir, extraño que el gobernador Pedro Pierluisi no haya creado un frente unitario con los diferentes sectores políticos, sociales, económicos de Puerto Rico. El gobernador Pierluisi debería estar aquí en Puerto Rico esta semana y la próxima, conjuntamente con legisladores populares y PNP, con alcaldes populares y PNP, con el sector de salud, dando la batalla por estos temas. Ya sabemos que en el tema de Medicaid, lo que logró aparentemente Jennifer González no es la paridad que se quería. Nadie lo está celebrando en Puerto Rico. La Asociación de Hospitales se ha expresado enérgicamente que es un acuerdo insuficiente. Y para que sepan, lo que nos han dado hasta ahora en Medicaid es exactamente lo mismo que se logró bajo Donald Trump. Entonces uno se tiene que hacer la pregunta, pero ¿no nos había dicho Biden y los demócratas que ellos eran los que le iban a dar a paridad a Puerto Rico y trato justo a Puerto Rico en el tema de salud? Entonces, si nos van a dar un arreglo, un acuerdo igual o hasta menos beneficioso que el que se logró para bajo Trump, pues ¿para qué sirvió que los demócratas ganaran el Senado y que Biden ganara la Casa Blanca? Les aseguro que ese es un tema que se va a estar discutiendo aquí en la capital federal, aquí en Washington, durante los próximos días. Bueno, como les dije, la segunda parte del programa, porque tengo compromisos profesionales aquí en Washington, voy a repetir la conversación que tuve con la periodista Joan Isabel González del periódico El Nuevo Día sobre por dónde lo que está sucediendo en términos del plan de ajuste de deuda. Esa conversación con Joan Isabel nos dio muchísima información, pero voy aquí a compartir con ustedes como último tema, en la primera plana del periódico El Nuevo Día. El periódico El Nuevo Día hoy amaneció, con esta primera plana crucial, una renovación en el PPD. A días de su aniversario número 83, líderes del Partido Popular Democrático señalan los desafíos y desaciertos de la colectividad que no gana unas elecciones desde el 2012. Obviamente, sobre este tema del Partido Popular, ustedes saben que he hablado en muchísimas ocasiones en el pasado. Recuerdo cuando hace 3 años se cumplieron los 80 años de la fundación del PPD, coincidió con una columna que yo publiqué con unas expresiones sobre la necesidad que tenía el Partido Popular de hacer una introspección, y también en ese momento, los 80 años del Partido Popular, el hoy fenecido Rafael Hernández Colón publicó un video en sus redes sociales, los invito a que lo busquen, con una reflexión similar de los retos que enfrentaba el Partido Popular a sus 80 años. Luego de eso vinieron las elecciones del año pasado, en las que ustedes saben, y esa es parte de la historia del periódico El Nuevo Día de hoy, el Partido Popular tuvo una de las caídas más grandes que han tenido partidos políticos, también el PNP. PNP también está en una crisis, pero en este momento a mí lo que me interesa, y es la nota del periódico El Nuevo Día, es hablar sobre la situación del Partido Popular. El voto a la gobernación por el Partido Popular bajó a 32%, el porcentaje más bajo en toda nuestra historia. El voto íntegro, sea, personas que votaron bajo el voto bajo la papeleta del Partido Popular, bajó creo que fue como a 34%. Ya esa tendencia se había visto en el 2016. Yo he escrito sobre este tema. Y pues el periódico El Nuevo Día hoy le dedica la historia de primera plana. En la historia, que ya la leí temprano en la mañana aquí en Washington, D.C., sí tiene unos elementos que son importantes, y el presidente del Partido Popular y presidente del Senado, José Luis Dalmau, anuncia que la reorganización del partido comienza ahora en agosto. Eso me parece muy importante. Yo creo que el Partido Popular no ha tenido una reorganización profunda desde la gobernación de Luis Fortuño en aquel periodo del 2009 al 2012, donde sí se hizo una reorganización del partido, lo que llevó al triunfo electoral luego de Alejandro García Padilla en el 2012. Luego de eso, aunque yo no he estado inmerso, porque sí estuve en la papeleta el año pasado, pero yo como exgobernador he mantenido, en unos momentos le he dejado los espacios a los presidentes del partido, igual que en este momento, pero la percepción que tengo es que no se ha hecho una reorganización como debe ser de las estructuras del partido. Ahora, y con esto pues termino mi reflexión por el día de hoy. El problema del Partido Popular va más allá de la reorganización. El problema del Partido Popular, sí, en parte es quién va a ser el líder del municipio tal. Eso es cierto. Pero creo que el problema es mucho más profundo. Si nos creemos que esto se resuelve con simplemente escoger quién va a ser el líder del municipio tal que perdimos, o quién va a ser el que de alguna forma va a sustituir un alcalde que está a punto de retirarse. Y yo anticipo que va a haber muchos alcaldes que se van a retirar de cara al 2024 porque llevan bastante tiempo en la gestión pública. Si nos creemos que ese es el único reto que tiene el Partido Popular, y eventualmente entonces decidir quién va a ser el candidato a la gobernación, quién va a ser el candidato o candidata a comisionado residente, creo que andamos por mal camino. Yo creo que la crisis del Partido Popular es una crisis que va más allá de las estructuras, que en gran medida el partido, y hay personas hablando de esto, Alejandro García Padilla ha hecho expresiones sobre esto, el partido tiene que hacer una introspección y definir qué es lo que quiere representar para Puerto Rico. Desde mi perspectiva, la renovación del partido no es solamente renovación de personas, es renovación de ideas, renovación de propósitos, que incluye el tema del estatus, donde hay una gran encrucijada, pero incluye también los temas sociales. En Puerto Rico, el bipartidismo se rompió en las elecciones del 2020. He reflexionado sobre eso. Prontamente la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico me va a publicar un escrito en el cual me reafirmo en las propuestas de enmienda constitucional que hice en mi último libro, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, que publiqué en el 2019 y que me reafirmo en ellas luego de las elecciones del 2020. Ayer, y lo felicito, el amigo Eduardo Batia, en un mensaje en ocasión del natalicio de Luis Muñoz Rivera, presenta unas propuestas de enmienda constitucional, algunas de ellas que coinciden con las que estoy defendiendo desde 2019, en este artículo de la revista jurídica de la UPR, que se va a publicar en algún momento durante este año. Yo analizo los resultados electorales del 2016 versus el 2020 y llego a la conclusión que los dos partidos, el PNP y el Partido Popular, están en picada y que en Puerto Rico, por lo menos en este momento, el bipartidismo quedó atrás. Ese es un nuevo reto que el Partido Popular tiene que internalizar, que ya no se trata solamente de hacer contrastes con el PNP, que ahora se trata de hacer contrastes con Victoria Ciudadana, con un partido independentista puertorriqueño que tiene nuevos bríos, con la apatía del pueblo puertorriqueño que no quiere ir a votar. Así que enhorabuena que se dé una discusión a lo interno del Partido Popular, enhorabuena que se inicie la reorganización, pero no solamente se trata de estructura. El Partido Popular llegó tercero en San Juan, en la capital de Puerto Rico. Y a este momento, y lo tengo que decir, yo no veo que el partido ha sibilado el mensaje que le dio el país en las urnas. Empezó en el 2016 y se profundizó en el 2020. El PNP tampoco, que tiene un gobernador con 33% del voto. El PNP tampoco, pero en este momento. Creo que la coyuntura de conmemorar los 83 años de la fundación del Partido Popular Democrático debe servir para iniciar esa reflexión profunda. Bueno, con eso me voy a la pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, como les dije, voy a estar repitiendo la conversación que tuve con la periodista Joana Isabel González la semana pasada sobre el plan de ajuste de deuda y los procesos ante la jueza Laura Taylor Swain. Yo regreso mañana en vivo nuevamente desde aquí, desde Washington, a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo, Puerto Rico.
Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/RAP para más detalles.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Que me están viendo a través de las redes sociales, como todos los días, le invito a que le den share, a que compartan esta transmisión. No importa si me estás viendo en vivo ahora a las 8:33 o si me estás viendo grabado durante el día de hoy, comparte esta transmisión a los que me están viendo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Les invito a que rieguen la voz, que me puedes ver ahora en vivo desde la comodidad de tu hogar. Como les había dicho, llevo varios días hablando de esto. Ayer y hoy se está llevando a cabo una etapa importantísima en los procesos de promesa. Ya la Junta de Control Fiscal presentó un plan de ajuste de la deuda del gobierno central. Ese plan viene acompañado con una declaración informativa, que es una especie de documento donde todas las partes deben ser advertidas del contenido del plan, de las consecuencias, y para discutir la declaración informativa, no el plan de ajuste, pero es una etapa bien importante. Hay una vista que empezó ayer y que continúa hoy. Ya tengo a Joana Isabel, pero bien rápido voy a pasarle aquí algunos de los titulares que han corrido en las últimas horas. Esto fue un titular temprano ayer de uno de los medios especializados en los temas financieros. Puerto Rico wins key bankrupt deal with unsecured creditors. Ayer se anunció un acuerdo de la Junta de Control Fiscal con el Comité de Acreedores No Asegurados. Joana Isabel lo describe como quizás la noticia más sorpresiva. Voy rapidito con Joana Isabel. Hoy esta historia en el periódico impresa del periódico El Nuevo Día, en la sección de negocios, escrita por Joana Isabel, donde se relata desde la perspectiva de dos tipos de retirados. Retirados del sector privado, pero que eran bonistas individuales que pusieron todos sus ahorros para su retiro en bonos de Puerto Rico y que han pagado las consecuencias, y retirados del sistema público de pensionados de Puerto Rico que también están pagando sus consecuencias. Una historia de Joana Isabel que relata lo que estos retirados le dijeron a la jueza Taylor Swain ayer, y una historia que está en la edición digital del periódico. Presumo que por los horarios que cierran para las ediciones impresas no está en la edición impresa, también de Joana Isabel. AFAP sobre el plan de ajuste, la Junta hace una apuesta legal muy riesgosa para Puerto Rico. Para hablar precisamente de lo que sucedió ayer y lo que puede suceder hoy, aquí tengo a Joana Isabel González del periódico El Nuevo Día. Saludos, Joana Isabel.
Saludos, grato estar con usted y con toda la audiencia.
Mira, Joana Isabel, antes de hacerte la pregunta, yo honestamente voy a poner en pantalla el primer párrafo de esa nota que estaba en la edición digital del periódico ayer y que tú escribiste.
Sí.
Lo voy a leer textualmente. Si la declaración informativa del plan de ajuste del gobierno central fuera un paraguas, el documento tiene tantas deficiencias, según diversos acreedores, que ni siquiera serviría para guarecerse de una llovizna, en especial si quien necesita resguardo es Puerto Rico. Tengo que decirte que es un párrafo, como dicen ustedes en el periódico, es el lead de tu historia y es contundente. Creo que resume tu impresión. Pero vamos a hablar qué es lo más importante que tú viste de la vista de ayer, y luego, pues, qué expectativas hay de lo que queda de la vista de hoy.
Sí, bueno, pues, como has dicho, lo que está sucediendo por la vía telefónica, porque a raíz de la pandemia la jueza Swain está llevando las audiencias por teléfono, es lo más importante que va a pasar con Puerto Rico ahora y en los siguientes 20 años. Y ayer la jueza comenzó a examinar lo que se llama la declaración informativa. Las palabras son prácticamente explícitas. En un proceso de quiebra, quien debe tiene que representar y explicar al tribunal cómo llegó a todos los acuerdos que ha llegado, cómo va a pagar y por cuánto tiempo y con qué recursos va a pagar. En otras palabras, esto es como si estuvieses abriendo los libros de toda tu vida para decirle a quienes tú les debes, mira, yo estoy más pelado que un chucho, utilizando, ¿verdad?, una expresión pueblerina, y de esta forma es que puedo pagar a quienes le debo. Algunos podrán cobrar más y otros podrán cobrar menos. Los que hablaron ayer, en el primer día de vista, a todas luces, son los que llevarían la peor parte o los que se van a afectar con este plan, pero que todavía no lo saben. Ese es el caso de los bonistas y acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el que va a pagar, que es el gobierno. El gobierno es el gobierno, entendiendo que somos nosotros los contribuyentes, quien va a pagar, le dijo a la jueza: jueza, yo no entiendo esto, pero después de 4 años... la Junta se aparece aquí ante usted a insistir en recortes que son innecesarios y que, sobre todo, la Junta está acudiendo a usted para pedirle que dé paso a la confirmación del plan cuando quien lo ejecuta no está de acuerdo, y el plan se ejecuta a través de leyes en la legislatura.
Ok, yo Te voy a interrumpir, sí, te voy a interrumpir porque ese tema yo lo había estado discutiendo en mi podcast, como ya en dos escritos el gobierno lo ha dicho claramente a la jueza que la Junta está partiendo bajo de una teoría que ellos entienden, el gobierno entiende, y yo coincido, que no tiene base legal ni constitucional, de que el plan se puede poner en vigor sin que se tenga que aprobar ningún tipo de legislación por parte de la legislatura y firmada o vetada por un gobernador, que es como se aprueban las leyes en Puerto Rico. Obviamente yo había leído los escritos, no vi la vista ayer, que como tú muy bien dijiste, fue telefónica, pero tengo la sensación de que la participación del abogado del gobierno fue bastante fuerte en sí. Hacer ese argumento. ¿Estoy en lo correcto?
Eso es correcto, es la parte más decisiva. La razón por la cual yo comienzo la nota de esa forma es porque cuando el que está afectado analiza la situación, se percata de que no puede pagar o no puede cumplir. Les voy a dar un ejemplo bastante pequeño para luego ir al punto que planteó el abogado Rapisardi. Usted tiene un bonista individual que no está familiarizado con el proceso de quiebra y este bonista individual va a perder una cantidad de dinero que no sabe exactamente cuál es. Si es un bonista, no sé, de antes del 2011, pues puede recuperar probablemente 85 a 90 centavos de dólar. Pero si usted compró bonos después del 2011, en el caso de la Autoridad de Edificios Públicos, esa recuperación se reduce a 20 a 30 centavos. Pues para un bonista individual, esto es increíblemente confuso. Y según lo que ha propuesto la Junta le dice a la jueza, aquí está el documento y ya yo le expliqué a los bonistas, pero un bonista individual no sabe. Ve este documento y no entiende lo que va a pasar con él. Lo mismo pasa con los retirados. El plan dice, o la declaración informativa dice, estoy dividiendo los retirados y los empleados del gobierno en 10 clases. Pero de esas 10 clases, 3 no van a votar. ¿Por qué? Porque ellos tienen pensiones menores de $1,500 y pues como no los voy a afectar, ellos no tienen por qué votar. Pero lo que sucede es que ese pensionado, es cierto, no verá un recorte, pero tampoco verá la oportunidad de que se aumente su pensión por el resto de sus vidas. Así que sí está perdiendo derechos, pero no va a votar.
Ese punto, o sea, ese punto es bien importante. En Puerto Rico, en unos momentos, por lo menos se daba cada 3 años un aumento de 3% en las pensiones. Ocurrió cuando yo fui gobernador, por eso me acuerdo. Con este acuerdo se congelaron las pensiones. O sea, si usted tiene una pensión de $1,200, es verdad que no se la van a recortar, pero si usted tiene una pensión de $1,200 y tiene 65 años y le quedan 15 o 20 años de vida, no va a subir nunca porque el acuerdo lo prohíbe.
Son 1,200 hoy y 1,200 en 20 años o en 15 años. Y usted y yo sabemos que con el coste de vida, pues necesitamos, sí, ¿verdad?, que esa compensación aumente bajo ciertos criterios. Y así pudiera continuar diciéndole infinidad de ejemplos. Otro ejemplo que también salió a relucir ayer es que los bonistas que heredaron la deuda del Banco Gubernamental de Fomento le dijeron a la jueza, jueza, la Junta pretende renegociar la deuda de la Autoridad de Carreteras por la cocina, porque ha llegado a un acuerdo con las mismas aseguradoras que garantizan la deuda del gobierno central y que garantizan la deuda de carreteras. Al llegar a un acuerdo a través del gobierno central, la Junta le está imponiendo la camisa de fuerza a lo que va a pasar con la deuda de la Autoridad de Carreteras, que tampoco se ha renegociado, que tampoco se ha divulgado en el tribunal y que ni siquiera hay un plan de ajuste para ello. Pues como les acabo de decir, si usted tiene todos esos acreedores diciéndole a la jueza, yo no entiendo, no tengo información suficiente, la Junta pretende que yo entienda este documento y que si quiero apelar, apenas tenga 7 días para objetar el documento, estamos hablando de cientos y cientos de páginas. Para que ustedes tengan una idea, la declaración informativa que nosotros hemos estado escudriñando en estos pasados días tiene 2,550 páginas entre el plan, las diferentes categorías y los diferentes estudios o análisis que lo conforman.
Bueno, pues, y la han cambiado casi semanalmente porque el lunes eso, presentaron la quinta declaración explicativa.
Exacto, y más aún, no solamente lo presentas, lo enmiendas, porque a medida que se llegan a más acuerdos o necesitas afinar el lenguaje de ese documento, lo tienes que enmendar. Ese documento dice que la Junta puede volverlo a enmendar incluso 7 días antes de que se produzca la votación final. Pero mire que es la parte más sorprendente. Si usted está en su casa y usted es un pensionado y la Junta llegase a enmendar ese documento 7 días antes, bueno, pues la Junta lo envía, ¿verdad? La Junta lo enmienda. Se supone que el agente procesador que utilice la Junta lo envía por correo. ¿Usted tiene idea de cuánto tiempo se puede tardar que le llegue el documento? Van a pasar bueno, más de 7 días de seguro antes de que usted pueda ver lo que va a pasar. De hecho, ayer uno de los bonistas individuales, el abogado Peter Hine, decía, mire jueza, la Junta quiere que yo solamente tenga 7 días para apelar o para objetar lo que se presente. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando yo solicité mi paquete informativo al teléfono que ellos me dieron, el paquete se tardó 43 días en llegar a mi correo, en llegar a mi buzón físicamente, para entonces yo poder examinarlo y encontrarme con usted aquí. Esa es la coyuntura en la que se encuentran todas estas personas y sobre todo las miles que ni siquiera lo conocen. Un evento que también a mí me marcó ayer muchísimo es el relato de la abogada Ivette González, que representa a unos 14,000 empleados públicos que a lo largo de los años han ganado procedimientos de revisión distintas agencias de gobierno. Estos son empleados que tenían, por ejemplo, derecho a un aumento, que es lo que se llama un paso por mérito. Sí. Les reconocieron el paso por mérito, pero nunca se lo dieron. Personas que los ascendieron, pero nunca le hicieron el ajuste salarial. Empleados que a lo mejor tomaron una acción disciplinaria contra ellos y la acción disciplinaria tuvo que ser revertida porque tenían razón. Pues siéntese, en este plan, esos empleados están todos en una clase y a ellos se les adeuda sobre $240 millones. Bueno, pues yo quiero que usted sepa que lo que le estaba ofreciendo la Junta a todas esas personas es apenas 3 centavos de dólar. Es decir, que tu empleado público has esperado por 3, 4, 5, 7 años que te den la justicia salarial que negociaste o la que tenías derecho.
Derecho.
Y no se te dio. Y ahora, cuando la Junta viene y presenta este plan, te dice, by the way, lo que tengo son 3 centavos de dólar para pagarte lo que te debo. Y lo mismo pasa con los que le han expropiado los terrenos porque se han convertido en reservas agrícolas o reservas naturales. Hay casos de ciudadanos a quienes se les expropiaron sus casas o sus fincas. Y después de que tienen una sentencia contra el Estado, pues ahora lo que le van a pagar son centavos de dólar. Esas personas se enteran si ven ese documento. Pues, ¿qué pasó? Que el gobierno, a través de su abogado John Rapisardi, le hace 2 advertencias importantísimas a la jueza. Y le dice, jueza, es cierto o es probable que la Junta pueda venir aquí y que la Junta pueda implementar el plan de ajuste y tenga que emitir bonos, porque el acuerdo requiere intercambiar los bonos presentes por nuevos bonos. Es posible que la Junta pueda hacer eso. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿qué valor va a tener un nuevo bono para ese bonista institucional o individual si eso no tiene ninguna ley que lo respalde? ¿Acaso lo que plantea Promesa no es que Puerto Rico tiene que regresar a los mercados a tasas razonables? Pues, ¿qué regreso va a tener Puerto Rico a los mercados de capital si la Junta está dispuesta a emitir bonos que no tienen ningún tipo de apoyo en ley?
Y si no me equivoco de leer tu nota de anoche, el abogado de AFAP le recuerda a la jueza que cuando se reestructuró COFINA y se reestructuró el Banco de Fomento, la Junta reconoció y fue a la legislatura y los bonos que se emitieron fueron aprobados por la legislatura. ¿Estoy en lo correcto?
Exacto. Y ese es el matiz que le quiere presentar Rapisardi a la jueza Swain. Le dice, 4 años después de estar en este proceso, la Junta continúa teniendo a su principal parte, es decir, al gobierno de Puerto Rico, al final de la lista. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos de acuerdo, podemos hacer cosas positivas, ¿verdad? Y utilizo la palabra positiva entre comillas, por el efecto de COFINA y el Banco Gubernamental de Fomento. Nosotros pudimos lograr y consumar esos acuerdos, pero ahora la Junta pretende llegar a este entendido faltando una pieza decisiva, que es la pieza que representa el Estado, que al fin y al cabo va a pagar el plan de ajuste y que al fin y al cabo tiene que implementar el plan de ajuste. ¿Y por qué el gobierno se opone? Porque entiende y está convencido de que no se amerita ni un solo recorte adicional a las pensiones. Lo que a mí me llamó la atención ayer del abogado Rapisardi es que por primera vez, de manera clara, yo espero haberlo recogido en la nota, si no tendremos que retomarlo, es que él dice que nos oponemos al recorte a las pensiones y a la congelación de beneficios de retiro. Y ese punto para mí fue bien como que un game changer, perdonando el anglicismo, porque hasta la fecha el gobierno decía no puede haber recorte a las pensiones. Los que hoy son jubilados no deben recibir un golpe más porque ya han recibido suficiente. Pero ayer el abogado Rapisardi dijo no recorte a las pensiones y no hay por qué congelar beneficios. Es decir, que si a futuro se fuese a aumentar la pensión por inflación, que tengan derecho a ello. Claro, la Junta busca...
Una pregunta, Joan Isabel. Normalmente la jueza se expresa, se pregunta, ¿se pudo notar alguna reacción de la jueza ayer o ella se limitó a escuchar nada más ayer?
La jueza fue activa, estuvo haciendo preguntas, pero me parece que ella se centró en escuchar con bastante detenimiento a los diferentes abogados y personas que argumentaron. En el caso del abogado Rapisardi, básicamente la jueza no le hizo pregunta alguna, pero en el caso de los abogados de, que representan, por ejemplo, a los a las personas que les decía ahorita que les han expropiado sus terrenos, ella les preguntó insistentemente por qué en su caso el plan de ajuste de la deuda representaba una confiscación. Y los abogados le decían, representa una confiscación y esto es inconstitucional. Tú no puedes enajenar un bien privado sin una justa compensación. Y lo que está poniendo la Junta como recuperación es una centavería después de que se queda con mi terreno. Y donde también la jueza fue bastante más elocuente fue en el momento en que expresó una absoluta solidaridad ante las palabras de don Antonio Martín Cervera y ante las palabras de doña Nancy López, que fueron las personas que cerraron.
Que esa es tu historia, que es la historia que está en la página 39 del periódico de hoy.
Sí, y cuál de los dos relatos más desgarradores. Era casi, ¿verdad? Conmueve. Tú escuchar la voz de un viejito, porque todos sabemos, ¿verdad?, que cambiamos un poco las voces, como este arquitecto que llegó a Puerto Rico procedente de Cuba, si mal no entendí, para hacer su vida, se hizo en Puerto Rico, luchó todo lo que pudo y decidió ahorrar. Entonces, aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque en el caso de don Antonio es perfectamente lógico para miles de personas en Puerto Rico y en todo el mundo, en Estados Unidos y en los demás países del mundo, comprar deuda de tu país. Cuando tú le prestas dinero a tu país, tú sabes que tú estás ayudando a esa economía, a escuelas, a un gobierno, y que de repente, después de tú haber hecho eso, tú no tengas nada. A los 82 años, este caballero llega allí a decirle a la jueza que se ha visto forzado a trabajar porque no tiene cómo complementar o cómo sustentarse después de haber ahorrado durante toda su vida, y ha sido golpe tras golpe. Es decir, él relata cómo primero perdió el dinero con la crisis de los precios de los bonos de Puerto Rico, cómo luego sintió el insulto de que a todos les llamaran buitres cómo luego la Junta celebra a Cofina, él es bonista, subordinado de Cofina, y le quitan la mitad de lo que él tiene. Y ahora se expone a perder lo otro. Es muy duro. Y en el caso de doña Nancy, una policía retirada que trabajó por 22 años en la fuerza, que fue miembro y sirvió al ejército de los Estados Unidos, narrar la historia de una mujer cuya pensión no le da para vivir y que atiende a su madre de cáncer y a su padre de Alzheimer. Y el tú escuchar esos dos relatos conmueve hasta el más insensible de las personas, pensaría yo, ¿no? Y cómo tú ves cómo esta crisis sí tiene rostro, sí tiene nombre y apellido, a pesar de que uno esté hablando de miles de millones de dólares o de acreedores en la clase 48, que es la clase de los pensionados, o la clase 55, o etcétera, ¿no? Y la verdad es que la jueza en ese momento le expresó a ambos que sentía profundamente lo que estaban atravesando y les agradecía que hubiesen tenido la valentía de presentarse ante ella y de expresarles lo que estaban viviendo.
Y les recomiendo a los que nos están escuchando, viendo, que busquen la nota de Joan Isabel, porque describe bastante bien lo que aquí acaba de decir verbalmente del testimonio de estas dos personas ayer ante la jueza. ¿Qué te parece el anuncio este que tú misma describes sorpresivo del acuerdo con el Comité de Acreedores No Asegurados, que hasta ahora era de los grupos que más, con diferentes estrategias legales, se había enfrentado a la Junta?
Esa fue la sorpresa del día, porque el Comité de Acreedores No Asegurados había sido el grupo más acérrimo, el crítico más fogoso a la Junta por su proceder en las negociaciones con los bonistas. Debemos recordar que el acuerdo que la Junta ha pactado con diversas clases de bonistas lo ha pactado con los fondos que entraron a tener la deuda de Puerto Rico en medio de la crisis. Estos son fondos especulativos. Ese es un nicho de negocio legítimo. Nadie, ¿verdad?, escuche con mis palabras que estoy diciendo que hay algo ilegal. No, son fondos que se dedican a comprar carcachas en problemas. Cuando Puerto Rico entró en problemas, los fondos especulativos compraron millones y millones de dólares en estos bonos y son los que se sentaron a negociar con la Junta. ¿Qué sucede? El comité planteaba una y otra vez que ellos eran excluidos de las negociaciones. Y el ejemplo fue la primera oferta que le hizo la Junta a este grupo, que acoge a miles de empleados públicos, a contratistas, a suplidores del gobierno. Mire, desde los que le venden las sábanas al centro médico, hasta los transportistas que llevan a los muchachos a la escuela, hasta la gente que le vende arroz al Departamento de Educación o que produce la leche en Puerto Rico, está en ese grupo de acreedores. Y ellos, lo que les había ofrecido la Junta en primera ocasión, era pagarles o devolverles a lo sumo 2 centavos de cada dólar que el gobierno le debía a estas personas. Ayer, de manera sorpresiva, el comité anuncia que ha llegado a un nuevo entendido con la Junta y que ahora, en lugar de devolverle a este grupo alrededor de 1 a 2 centavos de dólar, les estarían devolviendo en el agregado unos 18 centavos de dólar. En síntesis, bien, bien pequeñito, la Junta antes le llegó a ofrecer al Comité de Acreedores No Asegurados 125 millones para saldar sobre 3 mil millones de dólares en deuda. Y ahora, pues, le ofreció 575 para saldar esos mismos 3 mil millones de dólares. Y en este caso del Comité de Acreedores No Asegurados, esto es algo bien interesante porque estas personas son personas que le prestaron servicios al gobierno o que le vendieron bienes al gobierno o que tienen relación con el gobierno, como lo que les narré hace un instante con los empleados públicos que no recibieron los aumentos a los que tenían derecho. En esta clase están los contribuyentes que no han recibido sus reintegros. A eso se les va a pagar en su totalidad. En esta clase también están todas las personas que tengan incentivos contributivos o créditos contributivos que no han utilizado. La Junta se compromete a que todos los incentivos contributivos o todos los créditos contributivos que están en la calle, se van a honrar al 100%. Estamos hablando ahí de 1.900 millones de dólares en créditos contributivos que están rondando por ahí. Y también se encuentra en esta clase una acreencia que es un poco menos entendida o más pequeña, que son todas aquellas personas que han logrado conectar o establecer sistemas de energía solar en sus residencias y que no han recibido los pagos del llamado Fondo de Energía Verde. En síntesis, el comité se siente más conforme con 575 millones en lugar de 125 y decide apoyar a la Junta.
Un cambio importante en todas estas controversias ante la jueza.
El último acuerdo que está contenido en esta enmienda es un nuevo acuerdo con la Asociación de Maestros que le concede ciertos alivios a ese grupo. Particularmente, le da la oportunidad a los maestros que antes no cualificaban para la jubilación. Los maestros van a poder acogerse, aquellos que fueron contratados antes del 2014, podrán acogerse a la jubilación siguiendo más o menos los criterios de retiro que existían antes de todo este proceso de quiebra fiscal. A cambio de que los maestros acepten o favorezcan el plan, la Junta le ofrece a cada educador un bono de $3,000 por firmar dicho acuerdo.
Me estoy enterando por ti. No sé ahora, sí, no sabes. Sí,
lo van a leer prontito este día, en el nuevo día, porque okay. como les decía, ¿no? Son documentos tan extensos y tan detallados que me parece que se le haría un mal servicio a nuestros lectores y a nuestra audiencia rompiendo una historia simplemente porque alguien nos dice la primera cosa y no leyendo todas las letras pequeñas y todos los footnotes que están ahí.
Viendo los comentarios de los que nos están viendo a través de las redes sociales, la gente está agradecida de la explicación que has dado. Aquí yo no estoy en radio, que me apagan los micrófonos, pero tú tienes que ir a trabajar a la vista de hoy. Con estas dos preguntas para que redondees. Uno, ¿qué falta en la vista de hoy? O sea, ¿qué se supone que suceda hoy? Y explícale a los que nos están escuchando, viendo, ¿qué alternativas tiene la jueza en esta etapa? Que la gente está, a veces se confunde. O sea, hoy no se va a aprobar, o en esta etapa se va a aprobar o rechazar el plan de ajuste, simplemente la declaración. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué alternativas tiene la jueza después que pues, se termine la vista de hoy?
Sí, en el día de hoy lo que debe dominar los trabajos es precisamente la postura de quienes favorecen el plan de ajuste.
Okay.
Lo que debemos esperar es que la Junta invierta gran cantidad de tiempo diciéndole a la jueza, esto que hemos logrado es bueno, Puerto Rico puede pagar esto y nosotros estamos cumpliendo con promesa y con el código de bancarrota para implementar este acuerdo. Eso es lo que debe pasar hoy. Hoy esperamos que también hablen las aseguradoras municipales, que también endosan el acuerdo, y que también hablen algunos otros acreedores que deben quizás tener algún tipo de objeción, pero son objeciones más de tipo cosmético, no fundamentales o trascendentales al acuerdo. Pero el punto clave que va a pasar hoy probablemente, no quiero anticiparme, pero pensaría que por los escritos es lo que va a pasar, es que la Junta le va a decir a la jueza Swain, por favor, jueza, no preste mucha atención a todo lo que le están diciendo hoy, porque todos esos señalamientos, son señalamientos que deben discutirse en la confirmación del plan. Por ejemplo, si es legal que se renegocie un entendido en la Autoridad de Energía Eléctrica o no, discutamos eso cuando vayamos a hablar del plan de ajuste, si el plan de ajuste es viable o no. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la gran coyuntura o el gran dilema que hay aquí? Los que se oponen a la declaración informativa haciendo señalamientos de fondo, lo hacen ahora porque están muy claros en que si la jueza abre la compuerta, se va a proceder con el plan de ajuste sin que cuando se vaya a discutir este tema haya demasiada oposición. Voy a intentar ser lo más explícita posible. Si la jueza aprueba la declaración informativa, es abrir la puerta. Le da un espaldarazo a la Junta y le dice: Junta, usted puede ir ahora y empezar a hablar con todos los acreedores de Puerto Rico, empezar a enviarle todo el material informativo para que ellos se familiaricen con el plan y luego puedan votar a favor o en contra del plan. Eso es lo que pasaría si la jueza aprueba la declaración informativa tal y como está. Pero ¿cuál es el reto? El reto es que de esas 65 clases que están en el plan de ajuste, más de una tercera parte ya dio su visto bueno. Cada bonista representa una clase particular. Pues si ya usted logró acuerdos con el 70% de los bonistas, mire, en Arroyo Habichuela, todas esas clases tienen un plan planchado. Es decir, que cuando vayan a discutir si el plan es bueno o no es bueno, el número de personas que favorecería el plan es tan grande que todas esas objeciones entran en segundo lugar. Por consiguiente, se da lo que se conoce como un cramdown. Son tantos los bonistas o los acreedores que entienden que el plan les favorece, que es adecuado a sus intereses, que aquellos que resulten perjudicados deben llevar la peor parte y punto, porque se les va a imponer. Eso es lo
pero
que
esto es en parte, esto es en parte por la forma que la Junta diseñó los diferentes grupos.
Así es. Si usted
mira, o sea, esto es un gerrymandering de acreedores, como ese es el concepto en términos de cuando tú haces un distrito en Estados Unidos para asegurarte que sea demócrata o asegurarte que sea republicano. Pues aquí básicamente lo que tú estás diciendo es que la alegación es de la forma que la alegación que están haciendo los que se oponen, de la forma que tú lo has estructurado cuando vayan a votar, pues claro, en todos los diferentes grupos tú te aseguraste que con los que negociaste sean mayoría.
Exacto. Un ejemplo ahí bien particular que me parece que quizás explica esto a la saciedad. Cuando la Junta radicó el tercer plan de ajuste, todos los jubilados estaban en el mismo pote. Es decir, en una sola clase teníamos a los jueces, a los maestros, a los empleados públicos, a los retirados de todos esos sistemas, a los que estaban en el sistema 2000, a los que recibían anualidades como parte de los cambios que se dieron a los sistemas de retiro. Todos estaban en el mismo pote. En esencia, estábamos hablando de 200.000 personas. ¿Qué sucede? Si la Junta ha dicho que de cada 4 jubilados, 3 no se afectan, pues cuando
los juntabas a todos, pues ganaban.
Exacto. Cuando los juntas a todos, bueno, pues los votos que están a favor opacan a los que están en contra. Le levantan bandera a la Junta y la Junta los segmenta. ¿Pero qué hace la Junta cuando los segmenta? La Junta dice, bueno, pues ahora tenemos 10 subgrupos en la clase de retirados, pero los 3 que no verán recortes no tienen por qué votar. Ya está aprobado. Esos representan 150.000 votos a favor. Y cuando analizas el resto de las siete clases jamás compensarán los 140.000 que estarían a favor. Pero eso usted lo aplica ahora a los bonistas. Y en la clase de bonistas, los bonistas se han dividido en casi 20 clases. Y todos ellos, o la gran mayoría de ellos, aprobaría el plan porque ya firmaron el acuerdo previo con la Junta. Cuando en un momento dado yo le explicaba que un plan de ajuste es un conjunto de acuerdos, pues en esencia lo que la Junta ha hecho a través del equipo de mediación es colocar una pieza de ese rompecabezas. Tengo a los bonistas de edificios públicos, una pieza. Tengo a los bonistas del gobierno central, otra pieza. Tengo a las aseguradoras que garantizaban mis bonos, otra pieza. Tengo ahora al comité de acreedores no asegurados, que era la pieza grande que me faltaba, lo incluí. Tengo al sindicato AFMI, que es el que representa a parte de los empleados públicos, y está a mi favor. Y tengo al comité oficial de retirados a mi favor. Pues piense, si eso es un rompecabezas y usted logró colocar ahí las piezas más grandes, ¿qué más da que la quinta pieza, que la tercera pieza tenga un poco las esquinas chamuscadas? Vamos para adelante, porque la gran mayoría de los acreedores nos pusimos de acuerdo con la Junta y lo que tenemos que hacer es que el resto de las piezas, pues aunque no les guste, las encajamos a la fuerza, que es lo que se llama cramdown.
¿Y qué puede hacer la jueza con la declaración informativa?
Yo pienso que probablemente, no sé, ¿verdad?, cuál será su curso final. Yo pienso que hay argumentos bastante sustantivos, particularmente los que hacen señalamientos en torno a violaciones a la cláusula de expropiación, a las cláusulas constitucional de taking, me parece que ese punto necesita bastante aclaración. El otro punto que me parece fundamental es el punto que tiene que ver con el proceso que se va a seguir. ¿Cuánto tiempo van a tener las personas para poder expresarse? ¿Cómo se va a votar? ¿Cuál va a ser el documento en español que va a recibir cada uno en su buzón de correos? Yo creo que esos son argumentos que la jueza va a tener que sopesar detenidamente.
Y el planteamiento...
Tengo la impresión que la jueza podrá o descartar la declaración informativa y decirle, por favor, arregla todos estos entuertos que nadie entiende en ese documento, o podrá decir, vamos a darle adelante a la declaración informativa con las siguientes enmiendas. Y si eso es así, bueno, pues se abre literalmente la compuerta y es simplemente conteo regresivo para discutir uno que otro tema de derecho en cuanto a la prioridad de ciertos acreedores y vamos adelante. Y ya para el 4 de octubre, según la documentación que está en el expediente de promesa, estaríamos teniendo la fecha límite para que los diversos grupos de acreedores voten a favor o en contra del plan.
Y el tema este, con esto me despido o te dejo en libertad, como decimos, de que la Junta insiste que puede implantar el plan sin legislación y el gobierno le dice, bueno, eso no está claro. Y ese tema, ¿la jueza tú crees que lo va a atender en esta etapa o esa es de las cosas que se va a patear la lata y que se discutirá después cuando se esté ya votando y aprobado en el proceso de aprobar o rechazar el plan de ajuste?
Ese es el principal argumento que ya tendría para descartar la declaración informativa.
Okay. O sea, que tú crees que se... Okay.
Pero, como vuelvo, insisto, a lo mejor no tengo que descartarla. ¿Qué tal si tú te pones de acuerdo con el gobierno y un poco llegan a un entendido para resolver esto? Y ahora aquí voy a ser bien ruda, que no debo, pero voy a hacerlo. Si yo tengo una asamblea legislativa que simplemente me ha dicho no voy a producir ninguna legislación, si hay un recorte, todos sabemos lo que sucede en política, es negociar. Y la Junta, sin duda, se sentaría a negociar con el gobierno, que básicamente es lo que Rapisardi le está diciendo a la jueza, que se sienten conmigo a hablar, vamos a discutir qué es lo que vamos a hacer aquí, y yo entonces apoyo el plan. Y yo creo que ese es el llamado que probablemente la jueza Swain le hará a la Junta, o aprobará condicionado a. En este caso es bien importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de los acuerdos en COFINA o del acuerdo del Banco Gubernamental de Fomento, en este se establece que para que el acuerdo se consume, la legislación tiene que estar aprobada. Me refiero específicamente al acuerdo con los bonistas generales y de la Autoridad de Edificios Públicos. Si la ley para viabilizar ese acuerdo no está aprobada antes de que se confirme el plan, los bonistas pueden retirarse del acuerdo y solicitar nada más y nada menos que un cargo de compensación de $100 millones por retirarse de la mesa. Y Rapisardi le hace esa observación ayer a la jueza.
Sí, se lo recordó a la jueza.
Eso es correcto.
Bueno, quiero decirte que no está siendo ruda en esto de que los obligaría a negociar. En este podcast hace dos viernes, si memoria no me falla, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, me dijo a mí, pero dijo públicamente, es que la Junta va a tener que venir a negociar con nosotros lo de retiro, porque si no, no pueden poner en vigor el plan de ajuste.
Sí.
Así que Tatito por lo menos está claro. Claro, en la medida que la Junta diga, no, yo puedo poner esto en vigor si la jueza me lo aprueba y no necesito la legislatura, pues entonces no hay nada que negociar. Pero por lo menos del lado del presidente de la Cámara, eso fue exactamente lo que él me dijo. En algún momento en septiembre van a tener que venir donde nosotros. Y su argumento era, y ahí es que vamos a poder garantizar que no se tocaran las pensiones. Repito, si la jueza le permite a la Junta implantar el plan sin legislación, pues entonces no tienen que sentarse a negociar con el gobierno de Puerto Rico, que es obviamente la estrategia de la Junta.
Yo tengo la impresión de que la Junta va a querer negociar con la legislatura. Me parece que sería lo que hace sentido, pero la gran pregunta es qué es lo que vamos a negociar. Y ahí es donde a mí me inquieta. Mire, cuando usted sabe mejor que yo, y voy a hacer un pequeñito relato de hace unos años atrás, cuando se fue a aprobar el primer plan fiscal certificado del gobierno y el primer presupuesto, ustedes se acordarán que en aquel momento todo fue un escándalo por la ley 80, la ley de despido injustificado. Bueno, pues en aquella negociación entre la Junta y el gobierno fue clara. El gobernador de entonces, el doctor Ricardo Rosselló, o su equipo, estaba dispuesto a derogar la ley de despido injustificado con tal de que se le aumentara el presupuesto a su oficina. Y esa es la gran pregunta. Si la Junta se va a sentar con la legislatura, ¿qué más se va a negociar? Aparte de el no recorte a las pensiones. Y yo pensaría que si la Asamblea Legislativa y si el gobierno no tiene claro qué es lo que quiere alcanzar o conseguir con esta reestructuración, pues me temo que probablemente en aras de que no se produzca un recorte a las pensiones, tal vez se van a hacer otras concesiones mayores a las que ya Puerto Rico va a hacer con este documento. Y lo veremos y lo atestiguaremos por dos décadas, ¿no? Y por eso es que es tan importante que lo que se vaya a determinar por parte de la jueza, si es que la jueza les dice procedan y negocien y luego regresen a mí, bueno, pues que se siga bien de cerca ese proceso de negociación entre la Junta, la Asamblea Legislativa y la administración de Pedro Pierluisi.
Bueno, muchas gracias. No te tomo más tiempo. Te estaré siguiendo en Twitter durante el día de hoy para ver los desarrollos de la vista y a todo el mundo, pues que la busques todas sus notas. Bueno, la pueden seguir en Twitter. Ella cuando hay vistas como esta, pues en algunos momentos nos da ciertas actualizaciones de lo que está pasando en la vista y te leeremos a través de la página de internet y en la edición impresa mañana. Muchas gracias, John Isabel. Y de seguro, pues estarás. Tienes aquí un fan club en términos de personas en las redes sociales pidiéndome que te invite con mayor frecuencia. Así que pronto volveremos a conversar. Saludos, gracias por tu participación.
Saludos.
Wow, los comentarios aquí en las redes sociales son de todo el mundo agradecido por haber traído a Jan Isabel. Y la realidad es que nos explicó muchísimos elementos. Como le dije, esto es de las cosas más importantes que está pasando en el país. Crítica constructiva a los medios. Esto está escondido en la sección de negocios de los periódicos, cuando esto debería estar en las primeras páginas o en las primeras planas, porque aquí se va a decidir el futuro financiero de Puerto Rico por los próximos 20 o 30 años. Me he pasado del tiempo por mucho, pero no puedo dejar de hacer un breve comentario sobre la situación en el amado país de Cuba. Lo único que yo puedo decir es la historia de primera plana en el periódico El Nuevo Día de hoy, es historia de primera plana en muchísimos periódicos alrededor del mundo. Mi comentario hoy, había hecho un comentario el lunes, en términos de, para mí, las dos cosas en las que yo estoy totalmente opuesto, estoy opuesto al régimen dictatorial de Cuba y no tengo ningún reserva en de decirlo, pero también estoy opuesto a el embargo absurdo, a mi entender, que tiene Estados Unidos, embargo comercial contra Cuba, cuando Estados Unidos negocia con China, con Putin, con los dictadores más crueles del mundo, con ellos les vende y les compra a diario. Ahora, percibo que lo que está pasando en Cuba en este momento no tiene ningún paralelo con protestas anteriores. Percibo que es algo genuino, que sale de abajo hacia arriba, del corazón del pueblo cubano, y percibo que gente de fuera de Cuba, que en el pasado han sido, hay que decirlo, solidarios con la llamada Revolución Cubana, están empezando a alzar su voz de que ya basta y que usar la excusa del embargo para reprimir al pueblo cubano o para esconder las ineficiencias, corrupción, incapacidad del gobierno cubano, ya no es excusa suficiente. Creo que la situación en Cuba se va a complicar todavía más. Hoy sí que nos pasamos, son las 9:18. Este es un programa, como han dicho mucha gente, que deben compartir. Rieguen la voz sobre esta conversación, explicación de Joan Isabel González. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino. Un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine. Y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
HIT Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hitconnection.com/RAP para más detalles.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.